Bueno, pues ya está aquí don Pedro González en su trinchera. Buenos días, don Pedro.
Buenos días.
Vamos a dar la batalla ideológica.
Vamos a ello.
Dice que tu partido hoy lo tiene complicado porque empieza un juicio complicado. Además, me lo han puesto a la misma fecha que el caso Koldo. Yo no sé si por casualidad o para equilibrar.
¿Cuál?
El de la Kitchen, que empieza hoy.
Bueno, una de las piezas de esas que la que tenía, ¿no? El que la haya hecho, que le apague. Nosotros no vamos a pedir que cambien jueces ni vamos a poner amiguetes en el Tribunal Constitucional para que pueda estimar los recursos, ni vamos a indultar a condenados por corrupción política.
Pasa que ejemplo, la Kitchen, ¿no?, es fea y en el
tiempo. Ni vamos a poner a fiscales ideológicos.
¿Van a meter la cárcel a Jorge Fernández Díaz?
No tengo ni idea.
También sería un escándalo, ¿no?, que un ministro de la época de Rajoy. Es que fue de antes de ayer. Esto no, no es antidiluviano.
No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero ya es que en este país, uno en el sistema judicial a veces tenía poca fe, ¿no? Pero claro, cuando ves que el socialismo, sus tentáculos llegan absolutamente a todo.
¿Es casualidad que haya empezado el juicio de la Kitchen hoy cuando Peñera empieza el de mascarilla? ¿Es casualidad es que o no, no es fruto
sé,
de otra cosa?
No lo sé. No lo sé.
Pero no huele bien, ¿no?
Lo que digo es que lo que tiene que hacer es celebrarse un juicio justo con todas las garantías y a partir de ahí el que la haya hecho que la pague y el que no la haya hecho que salga declarado no culpable y sobre todo que no pase como pasó en su día con alguna que otra dirigente, recordemos a Rita Barberá, que al final la llevaron al suicidio, ¿no?
Eso dicen las malas lenguas, que se suicidó.
Suicidio, bueno, acabó infartada, ¿no? Bueno, no sé.
No fue, no acabó bien, la verdad es que no.
Acabó infartada por una presión de los que aquello lo llamaban jarabe democrático y que ahora se quejan y lo único que hacen es presentar denuncias contra todo. Y bueno, denuncias incluso orwellianas, porque vemos como alguna que otra socialista que va en las listas y después se llamaba analista y de analista pasó a activista, ¿no? Porque no tienen título ni tienen absolutamente nada, más allá que los argumentarios que le pasa el partido para que vaya cacareando en todos los platós, bien pagados, eso sí.
¿Por tus impuestos?
Y vemos que efectivamente todos vemos unas imágenes en las que quien agrede a otro periodista son los que acompañan a ese analista y la que presenta la denuncia por agresión es la analista.
Y la que se pone un cabestrillo y se cambia y se equivoca.
Se equivoca de brazo, donde sale, ¿no? Por eso digo que es una realidad orwelliana. Es decir, nosotros vemos una cosa y nos cuentan otra.
Pero si dices esto, eres de la fachosfera. Lo digo, de tú y yo estamos saliendo del sitio
no,
de confort
pero,
a la fachosfera.
Pero no solo eso, sino vemos, por ejemplo, a una periodista que sale en Radio Televisión Española denunciando que se puede cometer fraude con el DNI electrónico, que de hecho es muy grave porque ya se cometió en julio de 2023 con las elecciones generales, sale denunciándolo. Enseguida, ¿qué es lo que hace el socialismo? La aparta y le ataca por todos lados. O sea, su prestigio queda absolutamente desmontado. Pero claro, el prestigio queda es atacado con dinero público, es decir, porque es atacado desde Televisión Española. Desde Televisión Española. Y después resulta que tiene razón y la Junta Electoral Central
le ha dado la razón.
Le ha dado la razón.
Y el DNI tiene carencia, el DNI electrónico.
Y no puede utilizarse en las elecciones de Andalucía. ¿Por qué? Porque es
falla.
Porque es carne de cañón para un fraude masivo. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú recuerdas, ¿no? Dices.
Pero ya el daño está hecho.
No, pero a lo que vamos es, tú recuerdas, el mensaje. Antes se utilizaba a lo mejor los informativos. Fíjense, la que se lió en este país, por Urdazi, en lugar de decir Comisiones Obreras, dijo CCOO.
¿Quién era Urdazi?
No, la que se lió.
El amigo de Leticia.
Sí, bueno, compañero de informativo.
La mala lengua dice que se lo presentó al principio.
No sé si son mala lengua.
Bueno,
no,
un director de Televisión Española.
Un presentador de Televisión Española.
De la época del Partido Popular, muy cuestionado.
La que se lió. Y ahora mismo, tú empiezas con la parrilla de Televisión Española y es TelePSOE. pero no los informativos, que también. Todo, porque tú empiezas con Chaurrondo.
Y además muy bien pagado, demasiado bien pagado.
Chaurrondo.
Compitiendo con cadenas privadas que no pueden pagar, no pueden pagar esos sueldos.
Y Chaurrondo, Javier Ruiz, después viene Pepa
Javier
Bueno.
Javier Ruiz es el novio de Santa Olalla, ¿no?
Sí, sí.
Para hablar con propiedad, porque claro, es
hoy en día, los jóvenes hoy en día dicen el sugar daddy, ¿no? Creo que así como lo llaman, ¿no? Cuando le dobla,
todos provenientes de Mediaset.
Le triplica la edad, ¿no? Pero además, tú ves la parrilla y dices, pero son todos socialistas.
Es terrorífico. Todo.
No, y además, metiéndolo con calzador, las noticias, utilizando torticeramente la información, y todo eso con dinero público. Pues, sí,
y que los presentadores son opinadores de izquierda, pero muy radicales.
Pero claro, es muy radical. No, y además están ahí para atacar. No ya solo para contrarrestar, sino para atacar. Y eso se hace con dinero público.
Y haciendo competencia a empresas privadas.
Claro, porque si tú eso lo hicieras con el dinero del Partido Socialista, y montaras una televisión con el dinero del Partido Socialista, o hicieras como Podemos, que montó una televisión con el dinero del régimen iraní,
y así, pues le, bueno, fue. Así pues, le fue.
Pero dice, bueno, se buscaron la vida, trajeron dinero de aquellos que mataban gente para hacer una televisión. Pero esto es, o sea, tú me cobras a mí para criticarme. Pero además, si me criticaras con razón, pero ni siquiera con razón, de una forma absolutamente ideológica, y así es todo. Así es todo en este país. Y después, inventándose las audiencias. Porque claro, tú llegas, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid y tú miras las audiencias de la Comunidad de Madrid y te ves a las 9 de la mañana que tiene Chaurrondo un 50% de audiencia en Madrid y Ana Rosa Quintana un 0.
Se equivocaron.
No, pero el mes siguiente, Ana Rosa Quintana un 3 y Chaurrondo también por encima del 50. ¿Tú sabes lo que es por encima del 50? Y además, yo digo, por encima del 50, porque a lo mejor tú tienes un partido de España de clasificación y la audiencia del partido de España, de la selección española,
no llega al 35.
No llega al 40, es 35%. Sí. Entonces tú me vas a decir a mí que para justificar...
Es que por la mañana ve poca gente en la televisión.
Para justificar el sueldazo que se lleva la socialista de turno en televisión española, estás diciendo que tiene una audiencia en la que el 50% de los madrileños a las 9 de la mañana están viéndolo. O sea, y no trabajan.
El 50% de la audiencia.
No. De la audiencia. No. Porque estos no lo utilizan inteligente, son audímetros, ¿no? Entonces se supone que están todos en casa viéndolo. Cuenta el número de personas.
Eso seguro que está bien.
Entonces, pero es todo así, es todo así.
Lo que me llama la atención es que la gente asuma y acepte que con el dinero de nuestros impuestos se haga competencia a otras empresas. Porque claro. A3Media y Mediaset, que son las dos grandes cadenas de televisiones privadas, son... Estas pueden estar untadas por dinero público de publicidad.
Bueno, están,
pero son intereses privados que están siendo agredidos por competencia desleal pagada con nuestros impuestos.
No, porque es que...
Eso y las autonómicas, es que también además, están en la misma situación.
La investigación contra el cáncer la lleva, o la financia, la de Barbacid, por ejemplo, la financia la Comunidad Autónoma de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, porque los 30 millones que cuesta la investigación
no lo tiene
el gobierno de España, que se gasta 1.200, 1.300 millones de euros en televisión española. El mismo día que dice que no tiene 30 millones, el mismo día que a Broncano por 32, 31, 32 millones o 30, le renuevan el contrato. Pues claro, es que yo hablé antes de la parrilla de la mañana, pero lo de la tarde igual, ¿no? Es decir, eso es todo. Pero estoy hablando de televisión española, como puedo hablar de Radio Nacional de España. Y empezó por el canal 24 Horas y en el Internacional, en el que yo creo que lo comenté alguna vez aquí, que yo lo había visto en algún país extranjero, lo había puesto, y pues esto es TelePSOE. Pero es todo, todo. Tú piensa cualquier organismo de España, dime cualquier organismo de España.
Instituto Nacional de Estadística.
Está dirigido por un alto dirigente socialista.
Ese es el último que me está empezando a preocupar. Ya el INE se está convirtiendo en un FIS2.
Que además, no solo... Instituto Nacional de Estadística, que las encuestas son obligatorias. Porque a ti te hacen una encuesta Y si no la contestas, te le requieren y te ponen 150, 160 euros de multa. La primera, ¿no?
Las del INE sí, las del CIS no. Las del INE son obligatorias.
Sí, sí, son obligatorias. Entonces, el CIS, Contesano. El INE, otro tanto de lo mismo, ¿no? Ya buscando tendencia ideológica. Tribunal Constitucional. Fiscalía.
Está mejor ahora que antes, ¿eh?
¿Quién?
La Perabelo, como la nueva fiscal, que es más, más...
No, no, pero ya no hablo de la Fiscal General del Estado. Vamos a ver, que tenemos ahora que van a construir un Ministerio de la Verdad tipo la URSS, una Comisión de la Verdad.
Pero no, yo no creo que llegue, no, no va a pasar. Yo espero que no vaya a pasar.
Que las fiscales...
Que hay intención, sí,
pero... Las fiscales Dolores Delgado, Dolores Delgado.
Pero si ya no es fiscal.
Si ya... ¿Cómo que no es fiscal?
Pero no es Fiscal General del Estado.
No, pero fiscal especial de sí. Memoria Democrática.
Sí, pero ya tiene su...
La mal llamada Memoria Democrática.
Tiene su oposición sacada, ¿no?
Sí, sí, pero es un puesto especial. Es un puesto especial. Podía ser fiscal de sala tranquilamente.
Sí.
Donde estaba antes, la Audiencia Nacional. No. Le buscan un puesto especial. Un puesto especial que fue declarado...
Eso habría que cambiarlo.
Que fue declarado nulo dos veces, ¿eh? Fue declarado nulo dos veces. Y que el propio fiscal general del Estado, el dimitido anterior. Condenado... manifiesta que, claro, además lo dice en una entrevista en todo un quedan casa en Radio Nacional de España, creo que era, no me acuerdo, una entrevista.
La radio todavía no está tan
organizada. ¿No? ¿Tú la has oído?
No,
yo
pero...
ya, yo la pongo y ya la quito, porque digo, esto es Radio SOE, ¿no? Entonces, pero entonces llegas y dices, pones, hoy es la entrevista del fiscal general del Estado, que te dice, hombre, que claro, como se aproximaban las elecciones. Y él sabía que si ganaban los otros no iban a nombrarla, entonces se saltó todo el procedimiento para que la nombrasen. Pero lo dice como si fuera natural que el fiscal general del Estado no respetase los procedimientos administrativos para el nombramiento de una persona. Porque si como los otros no la van a nombrar, pues yo me adelanto y la nombro y me lo salto todo. Y ya está. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios en el socialismo. Ellos consideran que su fin es bueno, que yo estoy totalmente en contra de eso. Entonces los medios, ya sea la profesión, ya sea los instrumentos del Estado, todos están destinados al fin, que es el control por parte del socialismo de la sociedad. Pero es que yo te digo, dime cualquier otro organismo, a ver, aleatoriamente, ¿no?
Pero fíjate tú que quizá a mí me llama mucho la atención lo del control de la televisión pública, porque cuando se habla con periodistas que no son ideológicamente afines a lo que yo puedo pensar, cuando les recrimino que por qué se permite ese tipo de manipulación de la información, la justificación no es que lo hacen bien o mal, sino que es que en las televisiones autonómicas el PP lo hace igual.
Pero es que no justifica
que uno robe para que otro tenga que robar también.
Efectivamente, ¿no? Pero y además, ¿qué pasa? Que quiere el ladrón que todo el mundo es de su condición.
Y hay diferencias, ¿eh?
Vamos a ver.
La televisión española hay manipulación por los gobiernos, por ambos lados.
Pero
hay diferencias.
Vamos a ver. En la televisión.
Yo no puedo ver, pero la Canaria no es tan sectora.
Pero la televisión canaria. Yo no veo ese sesgo ideológico.
Hay, pero...
Puede haber.
Pero no bestialmente.
No, pero vamos a ver, si le da más leña a veces la televisión canaria al gobierno que desde otro medio de comunicación.
No, porque además...
Porque además tiene activistas dentro.
Sí, sí, Clavijo no ha limpiado Ángel Víctor Torres dejó.
No ha limpiado, no me parece bien que se haga purga, porque yo no creo en las purgas, pero efectivamente hay gente que a lo mejor no tiene la capacidad para estar trabajando si no fuera porque ideológicamente fue enchufado en su día.
Pero sigue trabajando.
Sí, claro, y eso algún día pues hay que hacer, no una purga como decía yo, pero sí una limpieza de los procedimientos, ¿no? De hacer transparencia y demás. Pero tú ves, por ejemplo, no ves ningún parangón, ningún programa, que ya no estoy hablando de informativo, de entretenimiento dirigido, porque ¿cómo calan a la población? Pues a través del Jorge Javier Vázquez de turno, que te está hablando de superviviente y de buenas a primeras te cuela como el que no quiere la cosa de forma subrepticia, es que, bueno, y te cuenta un chisme de eso, dice, eres tan mala que pensé que eras del PP. Y entonces eso lo van metiendo en el subconsciente. Bueno, el Partido Socialista fue aquel que inventó lo de vota PSOE cuando el gol de Butragueño. La gente se olvida de eso. Se les ralentizó.
Lo hacen muy bien.
No, la publicidad subliminal que eso está muy estudiado hace ya 30 años, de cómo se utiliza la publicidad subliminal, aquella que va al inconsciente del ser humano para teledirigirlo sin que éste se dé cuenta. ¿Qué pasa? Que como decía Mark Twain, es más fácil engañar a una persona que convencerlo de que ha sido engañado. Porque todos tenemos nuestro ego y nos creemos más listos que nadie. Entonces, ¿qué estos me van a engañar? ¿Yo que voy a votar al PSOE? ¿Y por qué voy a pensar que el PSOE es bueno? Porque cuando marcaba un gol el Real Madrid o cuando marcaba un gol la selección española, me mandaba un mensaje al cerebro que decía, vota PSOE. Eso no nos lo creemos, pero eso sucedió.
¿Tú has visto el tuit de Pedro Sánchez con la camiseta de la selección española, no?
No.
Te lo juro. Sí, una camiseta de la selección española, la blanca, la que vale 150 pavos, con el 22 aquí de los 22 millones de trabajadores. Míralo ahí.
Pero eso no es inteligencia.
Esta mañana, no. Esta mañana a las 8:50, antes de que el Ministerio dé los datos. Lo ha dado Pedro Sánchez.
Pues tiene razón la portavoz del Partido Popular.
Mira, 22. Es flipante. Lo de este tipo es flipante. Yo es que no doy crédito, te lo digo.
No, claro,
es terrorífico.
Este se ha dado cuenta. Alguien le ha dicho, oye, mira, que la derecha está creciendo mucho en TikTok. Y ahora se dedica a hacer TikTok.
Pero la derecha, Vox, que lo ha
sí,
lo
sí, bueno, la derecha en este caso, ¿no?
No,
porque aquí en España no existe extrema derecha.
Bueno,
de derecha,
¿cómo defines tú a Vox?
Y centro de derecha.
De derecha y centro derecha.
Y después hay centro derecha. Es que el PSOE se ha ido tanto.
Claro,
el PSOE se ha ido tanto a la izquierda.
Todo depende de donde uno esté, ¿no?
No, el PSOE.
¿Para dónde
no, ya no existe la socialdemocracia, no existe el centro izquierda. Entonces el PSOE se ha ido tanto. Se ha ido tanto a la izquierda que alguien de centro parece de derecha. Y alguien de derecha parece de extrema derecha. No existe la extrema derecha. La extrema derecha en España era la Falange de la Fe.
Fuerza Nueva.
No existe, eso no existe en España.
Queremos identificarlo con Vox, pero
no existe.
Es ultraderecha, ¿no?
Que no es ultraderecha ni es extrema derecha.
Pues sí, habrá que ponerla en algún lado, ¿no?
¿Qué? ¿Derecha? Pero es que el PP está en el centro derecha, ni siquiera está en la derecha. Es que el que se ha ido del centro izquierda.
Es la derechita cobarde. Es la derechita cobarde.
El que está en la izquierda perdido es el Partido Socialista. Y después hay. Es que el Partido Socialista está a la altura con sus planteamientos de Podemos. Lo que pasa es que unos se autodenominan comunistas y los otros no. Nosotros son los corderos los lobos con piel de cordero.
Bueno, pues para acabar, que tenemos que ir acabando, que ya he visto que nuestro siguiente invitado ha llegado ya al estudio. No sé si habrá seguido la berrieguna del País Vasco este fin de semana, pero esta mañana hay una polémica importante sobre el traslado del Guernica a Guernica. Bueno, el Guernica no va a Bilbao, al Museo Guggenheim de manera temporal. Y Ayuso dice que eso es un problema de Estado.
Bueno, es patrimonio nacional, ¿no?
Sí.
Si es patrimonio nacional, es un problema de Estado.
Pero todo el patrimonio nacional está regado por todo el territorio nacional.
No, me refiero.
Puede estar en Cuenca.
No, pero si es un patrimonio nacional, es un problema de Estado. No está definiéndolo erróneamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esta es otra de las reivindicaciones con las que quieren hacer. Bueno, cuando dicen que la mejor obra de España es el Guernica, bueno, pues. Apague y vámonos, ¿no?
Pero, a gusto colores. Es grande, de luego, es grande.
Sí, es grande. Yo la vi en su día expuesta y cuando estaba expuesta en el...
Ahora está en el Reina Sofía, ¿no?
Creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, es como la momia de Tenerife, ¿no?
Podríamos hablar con el PNV, que nos manden la momia de eso, que es para acá
eso
y
no,
nosotros apoyamos
el
Guernica vaya
que la
para
tienen una, que la tienen en un almacén. Es que esto está expuesto, ¿no? El Guernica está expuesto, sin embargo, la momia de Tenerife la tienen en un almacén sin exponer y nada y no la quieren trasladar a Tenerife. Pero es que si nos vamos a hablar de que las obras tendrían que estar en su lugar de origen, el Museo Nacional Británico se quedaría vacío, ¿no?
Bueno, en el lugar de origen no, porque el Guernica no se pintó en Guernica.
Pues entonces...
Pero hace ilusión. A mí no me parece mal. Yo, sinceramente, Guernica, a mí no me desagradaría.
Pero es que lo hacen,
¿no?,
como causa política, ¿no?
Pero lo hacen en español, mientras que H. Bildu lo hace en euskera. El PNV habla en la pérdida de una, habla en español.
En ocho apellidos vascos. Dice que si lo reclamamos en euskera no se enteran, ¿no? Porque no nos entienden. No se entienden ni ellos tampoco, ¿no?
Yo es que le tengo cierta cercanía y afinidad al pueblo vasco. Me caen relativamente bien, ¿no? Me caen
yo
muy bien los vascos,
mucho,
de manera
general. He ido muchas veces a Bilbao.
Pero son inteligentes. Los vascos son muy... Y además son trabajadores y gente honrada.
No, y yo...
Mayoritariamente, porque tarras hay cuatro.
No, el problema es que hay más.
Bueno, hay más que están engañados también. No, no te olvides que la construcción del relato no es solamente del PSOE.
Hay más porque además...
Se ha construido un relato muy oscuro, claro, en el País Vasco.
Esto es como en Cataluña, ¿no? Yo lo llamo los niños de la matraca. La matraca, ¿por qué? Cuando tú has estado con la matraca independentista desde hace 40 años, en todos los medios de comunicación, pam, 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 al final se lo acaban creyendo, ¿no? Tú hablas con algún que otro vasco y te relata pues una supuesta torturas de la Guardia Civil en el País Vasco. Y tú dices, pero tú sabías que los guardias civiles tenían, sus mujeres tenían que mirar debajo de los coches antes de subirse al coche.
No, la realidad del pueblo vasco en los años 80...
Y dices, vamos a ver, es que tú tengas un vecino de toda la vida.
Era muy complicado.
No, pero que tú tengas un vecino de toda la vida con el que tus hijos iban con sus hijos al colegio y que un buen día se baje una tipa que hoy anda en libertad por las calles del País Vasco, Amboto, y le pega un tiro en la nuca delante de sus hijos y que mientras se muere en el suelo en brazos de su mujer, ningún vecino salga a ayudarla. Ni para llamar a la ambulancia.
El miedo, no el apoyo.
Pero eso se vivió. Que, por ejemplo, personas que han tenido a sus familiares enterrados en el País Vasco, que los tengan que llevar a otro cementerio porque les profanaban las tumbas constantemente para engrandecer el dolor. Y que después tú te tengas que cambiar de acera porque el terrorista que mató a tu hijo esté viviendo en tu mismo municipio.
Que eso se esté protegiendo desde el gobierno de España, eso es,
eso es que,
muy duro. Y yo no lo llevo a entender, no lo acabo de entender.
No, es que por 7 votos que tiene el PNV, por los votos...
Cinco PNV y 7 Bildu
y 7 los independentistas catalanes. Pero es que además, el PNV, yo creo que aparte de que, bueno, esto ha quedado en el olvido, ¿no? Las conversaciones de Koldo, en las que se ve cómo el PNV vota a favor de la moción de censura a cambio de no sé cuántos puestos en distintas administraciones públicas y empresas públicas. Si lo que han hecho es enchufar a los suyos.
Y lo han negado, ¿eh? Han negado. Aitor Esteban ha salido diciendo
hombre,
eso.
Pero lo ha tapado. Porque ahora tú preguntas cuáles son los puestos. ¿Te acuerdas del palacete ese de 14 millones de París que le dieron y estas cosas?
Eso ni se acuerda.
Pero bueno, no te acuerdas ni te acuerdas de los puestos. Pero eso es cuando algún político español le dijo ustedes son los que otros agitan el árbol y ustedes son los que recogen las nueces.
Lo que es flipante es que
Koldo...
Lo que es flipante es que Koldo esté en esas negociaciones. Eso es lo que a mí me parece flipante.
Por eso decía que...
Y que esté metido hablando con Herri Batasuna, con Serdán y con el amigo de Serdán. Es que me parece flipante.
El portero Puticlub era el más listo de todos.
Yo no sé si es el más listo de todos.
Pero vamos a ver. Vuelvo a repetir...
Información manejada.
Vuelvo a repetir una cosa. Cuando tú tienes a un tipo como mediador al lado, todo el mundo sabe para qué es. No sabe para qué. Cuando tú tienes a nivel de España a un tipo como Koldo al lado, y no lo tenía solo Ábalos, lo tenía también Pedro Sánchez, todo el mundo sabe para lo que es.
Lo más que está dolido es porque Pedro Sánchez le ha negado. Y yo todavía de Koldo espero que sea un Aldama 2.
Todo el mundo sabe para qué es, incluso los socialistas que quieren mirar para otro lado, ¿no?
Pues tenemos que dejarlo aquí, Pedro. La semana que viene volveremos a la trinchera ideológica, a hacer esa batalla ideológica, que a veces me convence, a veces no, ¿eh?
No, y hay una cosa que no nos da tiempo a hablar hoy, pero...
La semana que viene.
La semana pasada, que no tenía razón desde mi punto de vista, pero me parece bien eso porque creo que es sano el debate.
Y tanto. Esta semana sabe que nos acompaña musicalmente, The Beatles, porque mi amigo Pablo González me escribió este fin de semana, el domingo de Resurrección.
¿Que tiene los Beatles en la sala?
Sí.
Ah, mira
qué bien. Y tiene a los Beatles este fin de semana en la sala. El tributo a los Beatles. ¿Puedes poner música de Beatles? Yo encantado. Lo que pasa es que seleccionar 10 temas de los Beatles es un problema de narices. Porque hay que seleccionar 100, tío.
Pues fíjate que en el puerto teníamos un submarino amarillo, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. Que
esa la eligió Manu para el viernes.
Que era el sindicato amarillo que teníamos en la época del Sol.
Anda, no seas malo. Bueno. Que hoy es lunes de Pascua. No, está mal.